soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Resistiremos juntos, resistiremos unidos, porque ya nos falta un día menos, porque ya es miércoles 13 de mayo, porque ya tenemos que ir tachando fechas en el calendario para recuperar la nueva normalidad, o la normalidad, que es lo que todos queremos, tener la vida que teníamos antes. La realidad es que poco a poco vamos llegando a esa desescalada y que de momento lo que sí tenemos que tener claro es que todos los que estéis ahora mismo saliendo a pasear, todos los que estéis ahora mismo saliendo a ejercer vuestro derecho a tomar el aire, lo hagáis con cabeza, respetando la distancia de seguridad, lo hagáis con mascarillas, lo hagáis con ese kilómetro que nos ha recomendado Fernando Simón, que hagamos, en definitiva, que sigáis las recomendaciones, que todavía, ni mucho menos, hemos conseguido eliminar al coronavirus. En un día en el que hay muchas noticias, en un día en el que evidentemente hay que hablar y mucho de todo lo que ha sucedido en la esfera del deporte, lo vamos a hacer aquí hasta las 11:30 en este marcador de Radio Marca.
This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Saludos y bienvenidos a este marcador de miércoles, marcador de 13 de mayo. Marcador en el que evidentemente también queremos seguir saludando a grandes profesionales de los medios de comunicación. Y uno de ellos evidentemente es Juan Carlos Rivero, compañero de Televisión Española. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el honor. Aquí estamos, pues como todos.
¿Y qué tal estás? ¿Todo bien?
Tanto en Madrid, más en casa que otros. Bien, 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 bien. Mira, estaba preparando ahora el programa de esta noche y tal. Bueno, al final lo hacemos cada uno desde casa, ¿no? La parte que nos corresponde. Bien, bien, bien.
¿La familia y todos, ¿no?, bien?
Sí, sí, sí. Infelizmente, en mi entorno cercano, yo creo que es lo más importante para cada uno de nosotros, es no contagiarnos. Lamentablemente ya se ha contagiado mucha gente y los que se han marchado. Así que el punto fundamental es no coger la enfermedad y luego a partir de ahí pues irnos adaptando y tratando de ayudar entre todos a pasar esta pesadilla.
Juan Carlos, a ti te pasa un poco como a mí, que nos cuesta un poco ponernos a hacer un programa de deporte cuando hace pues 8 horas o así nos levantábamos o veíamos 180 fallecidos.
Sí, hombre, cuesta. Lo que pasa es que tenemos que empujar entre todos, es decir, hay que intentar recuperar la normalidad. Evidentemente, la agenda la marca este bicho microscópico y todo lo que tenemos que hacer para combatirlo, ¿no? Cada uno con su conocimiento y con mayor acierto, con menor acierto, porque esto es dificilísimo. O sea, es que ni el científico más brillante del planeta es capaz de decirte hasta dónde puede llegar. Claro que cuesta saber en el mundo en el que estamos, pero mira, ahora es por el virus, que es una pandemia que nos está afectando, que es terrible, pero vivimos en un mundo cargado de injusticias y de situaciones muy malas, ¿no? Con niños que mueren de hambre, con enfermedades como la malaria que arrasa en África todos los años. Así que hay muchas situaciones muy, muy chungas y muy malas, y lo que no podemos es bajar la guardia, ¿no? No, el ser humano no avanza si es cobarde, es decir, tenemos que tirar hacia adelante todos.
Juan Carlos, ¿es la situación más difícil que has vivido como periodista?
Sí, sí, yo creo que en las generaciones, ya lo he pensado alguna vez, yo creo que las generaciones vivas que estamos ahora, es decir, los más mayores y los más jovencitos, no hemos vivido nunca una situación así. Nos hablan de aquella, la gripe española de un principio de siglo XX, pero bueno, probablemente porque había menos información, pero yo creo que nunca hemos vivido nada semejante nosotros, por lo menos los que estamos en este mundo occidental, habíamos vivido algo así. Esto es tremendo y como periodista, claro, date cuenta que sobre todo los que nos dedicamos al deporte, esto es un puzzle y un rompecabezas diario, porque nos falta lo fundamental, es que nos falta la competición y toda la información que genera la competición. No te digo nada de lo que genera el fútbol, pues es muy complicado, es muy difícil tirar hacia adelante, pero es que no nos queda otra, ¿no? Claro que es una situación más compleja, sobre todo por la porque nos falta la materia base.
Que es el deporte, claro, que al final hacer información deportiva sin ella, sin el deporte, pues se acaba haciendo complicado.
Es un cristo importante, sí.
Juan Carlos, ¿cómo crees que está actuando la Liga? ¿Te está gustando cómo está pues ejecutando su plan Javier Tebas? ¿Cómo están actuando los futbolistas? Lo digo porque hace nada, 5 o 10 minutos, hablaba Vicente Ortega con un ex ciclista que ahora también ha estado en ambulancias y colaborando y ayudando a muchísima gente, y decía que a él, pues de alguna manera le hervía la sangre, ¿no?, cuando escuchaba que los jugadores ya habían pasado 3 tests. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión acerca de todo lo que está sucediendo en España en relación al fútbol, a su regreso y a los test.
Bueno, yo entiendo que todos los demás se quejen, lo que pasa es que cada uno en su sector lo que tiene que intentar es defender lo que tiene para él, no intentar quitárselo al otro, ¿no? Yo siempre he dicho que podemos decir y pensar que las cantidades que se mueven en el fútbol, las cantidades económicas son indecentes, pero yo no me sentiría más feliz si Sergio Ramos ganara menos dinero, de verdad que no. Y yo entiendo que está todo desmesurado en ese sentido, pero oye, el que lo gane y lo tenga, genial para él. Los demás tendremos que pelear por lo nuestro, porque esto es un poco parecido. El fútbol es verdad que es más fuerte, más potente, por eso es capaz de recaudar y generar ingresos para otros deportes, y se ha organizado de una manera. No se ha especulado tanto con otras competiciones, lamentablemente, pero es que al final la fortaleza económica y social que tiene el fútbol pues no lo tienen otros, y eso no es algo que le tengan que achacar al fútbol otra vez, ¿no? No es culpa de ellos. Yo creo que cada uno tiene que defender su parcela sin pretender que o estamos todos mal o no estamos contentos, ¿no? Esa fórmula no me parece correcta. Que si hay privilegios para el fútbol, yo creo que al final, pues la Liga de Fútbol Profesional, la Federación, lo han peleado muchísimo porque hay mucho dinero de por medio. A mí me gustaría que por supuesto no hubiera contagios, es decir, que no se generaran riesgos, que es al final lo que quieren los futbolistas y todos los que le acompañan. Lo que pasa es que el riesgo está en todas partes. El riesgo está en ir a un supermercado, ni en una, como decía Tebas, en una farmacia, igual exagerando un poco, pero hoy en día está en muchas situaciones. Yo creo que el fútbol más o menos va por un buen camino, por intentar recuperar la competición, siempre y cuando sea factible y se pueda, y no surja cualquier cosa que igual se juega la primera jornada y no se puede jugar la siguiente. Pero yo me parece bien que el fútbol intente por lo menos cerrar las temporadas, ¿no? Porque hay muchos juegos. Ya se han suspendido muchas cosas, ¿eh? Recuerdo que se ha suspendido la Eurocopa, que es el segundo con el Mundial, los dos grandes acontecimientos de fútbol por selecciones del mundo, solo por detrás de los Juegos Olímpicos, que también se han suspendido. Que es una situación muy grave a nivel mundial y el fútbol trata de mantener lo que puede. Ya lleva mucho tiempo suspendido, ¿eh? No entiendo que otros deportistas se quejen de si el fútbol tiene privilegio o no. Lo que tiene es una repercusión que lamentablemente no tienen otros.
Yo lo que pasa, Juan Carlos, es que toda esta gente que se queja, y me parece normal, porque claro, de base a ti te dicen, ¿quién tiene que pasar antes un test? ¿Un enfermero o un futbolista? Es evidente que un enfermero, pero yo tengo la sensación de que si Javier Tebas consigue tantos test, ¿por qué no los tiene el gobierno?
Bueno, pero es que yo creo que en relación con los test hay mucha desinformación, y no se trata de porque hagamos test masivos ya esté todo controlado. No es exactamente así. Los test son muy importantes, luego también no son tan certeros. Es decir, bien el de sangre o el otro, al final también se pueden cometer errores. O sea, tú puedes pensar que tienes anticuerpos y entonces hay que determinar si es que has pasado la enfermedad, si es que aún la tienes. Así que no, el test no es una cosa tan concreta. Te puedes hacer un test a las 7 de la tarde y contagiarte al día siguiente. Entonces, ¿qué significa? Hacerte un test y quede negativo, te da una alegría en ese momento, pero el cuidado lo tienes que seguir manteniendo igual. Hombre, que el personal sanitario tiene que ser prioridad absoluta, pero no para los test, para muchas cosas, porque al final son los que nos cuidan y tenemos que hacer todo lo posible porque ellos puedan desempeñar su trabajo. Y desde luego, si se contagian, estamos todos pero bien perdiditos. Por supuesto que hay sectores que necesitan de una atención especial, pero desde el primer momento, pero no ahora con la pandemia, sino también mucho tiempo antes. Es decir, aquí se ha recortado mucho dinero de la sanidad pública, que vale, ya no vamos a estar pasando factura de eso. Pero eso es muy importante, ¿eh? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando queremos decir que tenemos una sanidad pública muy fuerte, hay que decir también que llevamos muchos años intentando que no sea tan fuerte. Es decir, que hay que recuperar esa situación otra vez, y por supuesto que ese personal es básico, ese y luego muchos más, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tener una, a ser cuidado y a tener una vida tranquila, ¿eh? Yo, cuando se habla de los futbolistas y los privilegios de los futbolistas, yo digo, oye, que son seres humanos, que son unas personas que hacen unas cosas que nos gusta a mucha gente y también tienen derecho a que les cuiden. A ellos, a los arquitectos, a los albañiles, a los limpiadores, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, con el personal sanitario a la cabeza en una situación como esta, claro está.
Juan Carlos, ¿cómo se hace estudio estadio desde casa? ¿Cómo es la gestión? Bueno, pues, ¿cómo es todo eso?
Pues al final, felizmente, la tecnología que tenemos hoy en día nos permite algunas cosas. Yo a veces en broma tenemos lo típico, ¿no? Hemos ido generando más chat de WhatsApp. Tenemos uno que yo digo, esta es nuestra oficina. Es decir, por aquí nos comunicamos, aquí nos hablamos. Hombre, hay que llamarse por teléfono, nos llamamos. Pero esta es nuestra oficina, es decir, aquí cada uno va soltando lo que piensa, lo que necesita, lo que está haciendo, cualquier duda que surja, y esa es nuestra, y al final WhatsApp es nuestra oficina y luego toda la tecnología que nos acompaña, porque, por ejemplo, el desarrollo del programa, estamos todos en casa y estamos saliendo por teledeporte, o sea, estamos saliendo por televisión, es decir, que esto hace años hubiera sido absolutamente imposible. Y bueno, pues con mucha comunicación, mucho contacto, estamos todos conectados, al final eres capaz de, o sea, todos estamos conectados a la escaleta, al cuerpo central del programa, y a partir de ahí vamos organizando. Y luego ya sabes que el teléfono es una pieza básica para cualquier periodista ahora, antes y creo que también durante mucho tiempo.
Pero fíjate, si te hubieran dicho, Juan Carlos, el primer día que pisaste tu televisión española, el primer día que pisaste tú la tele de Toro, la televisión pública, lo diré, que se podría hacer un programa con todo el mundo desde casa y nadie viéndose entre sí y teniendo una calidad bastante notable, ¿qué le hubieras dicho a ese alguien?
No, nada, imposible. Tú no, en la radio pasa igual, es decir, el desarrollo de la tecnología es bestial. Yo cuando empecé en la radio poníamos cinta, y le damos la vuelta. Entonces pillabas el punto donde estaba el corteo, lo que tú querías escuchar. Ahora no trabajáis así. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la tele, las cámaras eran, se decía que, no me acuerdo cómo era, las cámaras de la cinta, era formato U-matic, y entonces la cámara era enorme y el sonido iba en un magnetoscopio que tenía que llevar otra persona con una con un carrito que era también grandísimo, y la cinta era, pues yo qué sé, pues imagínate una de VHS, si tú las has conocido, pues como tres veces una cinta de VHS, o sea, era enorme, y luego el sistema era muy complejo porque tenías que cada cámara grababa una cinta, entonces tú tenías una cinta, el otro que quería trabajar con él, tú tenías unas declaraciones de Tebas, solo podía trabajar una persona, y hasta que tú no acabaras no las cogía el otro. Ahora se vuelca en un disco duro y puede estar trabajando toda la tele. O sea, pueden estar trabajando 200 redactores a la vez con la misma cinta. Eso ha evolucionado una barbaridad. Cuando yo llegué, esto que estamos haciendo ahora, imposible, nada, pero ni se le hubiera pasado por la cabeza a nadie.
Desde luego que sí. Cómo ha avanzado todo y cómo ha cambiado todo y cómo hemos sido capaces de reinventarnos. Juan Carlos, ¿te está gustando el papel de los políticos del fútbol? Es decir, empiezo por Tebas y por Rubiales y ahora te pregunto por Aganzo.
No te he entendido, que si me están gustando.
Digo, si te está gustando lo que están trabajando, cómo están trabajando, o cómo se ha mostrado en este periodo Tebas y Rubiales.
Bueno, la verdad es que ahora parece que se han tranquilizado un poco, pero al principio yo creo que estaban quedando un poco en evidencia a los dos, porque en una situación tan dramática como esta no cabía que cada uno fuera por un lado y tratando de echarle en cara al otro sus errores. Yo creo que es un momento, me pasa igual con la, pienso igual con la política, Yo creo que aquí es una situación en la que todo el mundo debe ir a una, es decir, entiendo que claro que haya diferencias, que cada uno entienda que se puede hacer de un modo distinto, pero no es el momento de estar poniendo palos en las ruedas. Yo creo que es un momento en el que hay que ser muy flexibles todos, que luego ya viviremos la normalidad y luego ya nos tiraremos los trastos a la cabeza, no hay ningún problema. Pero yo creo que ahora hay que ir todos a una. Y en el caso del fútbol, yo echaba en falta, tanto en Rubiales como en Javier Tebas, que tenían que ser mucho más solidarios. Ahora me da la impresión que desde la reunión, el pacto de... ¿Cómo era? El pacto de Líbano, ¿no? Desde la reunión con... No, el pacto de Viana. Desde la reunión con Irene Lozano, pues anda todo un poco más tranquilo, dentro de que son intereses contrapuestos, que si la Liga dice que a la Federación no le corresponde suspender el fútbol, la federación que si la liga se mete donde no le llaman, así todo eso, ¿no? Que bueno, puede entrar dentro de la normalidad, pero creo que ahora es el momento para ir de la mano, para ser hombres políticos y para ser estadistas de verdad, cada uno en lo suyo. No pueden estar pensando como si la situación no existiera, ¿no? Que esto nos tiene que hacer a todos mucho más solidarios.
Si no volviera a jugarse en ningún partido de liga o hubiera algún contagio o se jugara una jornada y luego se dejara de jugar, Juan Carlos, ¿tienes la sensación de que sería un fracaso de Javier Tebas? Porque yo creo que esta manera de tirar del carro la ha personificado tanto Tebas que si no consigue que se vuelva a la liga, mucha gente va a cargar contra él.
Ya, pero al final asume mucho riesgo. Yo entiendo que hay muchísimo dinero por juego, que por medio, que están las televisiones con derechos, que claro, si no tienen el producto, a ver, habrá que preguntar cuánta gente está ha dejado de pagar el fútbol, porque no hay. Es decir, pues te has borrado del paquete y de las plataformas de pago. Claro, al final todo es una cadena, va un eslabón, otro eslabón, otro eslabón. Yo creo que lo que está haciendo Tebas es un esfuerzo impresionante porque haya fútbol. Si luego se tuerce, porque los índices, lamentablemente, porque eso sería horroroso para todos, se empinan, o porque hay contagios en un equipo de fútbol, no se le puede echar la culpa a Javier Tebas siempre y cuando los protocolos sean los correctos y todo el mundo haga todo lo posible. Luego es verdad que hay momentos en el que el virus es ingobernable, eso no se le puede echar la culpa a Javier Tebas. No creo que fuera un fracaso, ni mucho menos. No soy sospechoso ni con Tebas, ni con Rubiales, ni con nadie, pero creo de verdad que está haciendo un trabajo inmenso para que vuelva el fútbol a este país, que también es una actividad que le gusta a mucha gente que está en casa y que tiene la oportunidad de verlo. Bueno, le gustaría verlo gratis, pero en fin, que todo no puede ser, ¿no?
Uh-huh. Por otro lado, Juan Carlos, también me gustaría saber un poco, porque al final dentro del deporte personificamos muchas veces en el fútbol, pero también me gustaría saber qué te parece la gestión que se está haciendo por parte del gobierno del resto de deportistas, es decir, de ciclistas, atletas. Escuchábamos hace unas horas al entrenador de Mireia Belmonte y al de Carolina Marín, en cierto modo también, y yo creo que con razón, quejarse de que no pueden volver a entrenar. ¿Qué te parece a ti cómo se está actuando con ellos?
Bueno, es verdad, tienen sus razones, ¿eh? Yo también tengo cierta amistad con Javier Hernán, que es piragüista, y bueno, ellos estaban en una casa rural en el pantano de San Juan, y me decía que claro, no podían utilizar las piraguas, que no podían salir. A ver, todo al final es producto de la pandemia, ¿no? A mí me gustaría que ellos pudieran volver a la actividad normal, y yo creo que poco a poco, porque ya se han abierto los CAR. No sé con qué tipo de funcionamiento, pero se han abierto y a ver, no pueden decir, es que los del fútbol ya están entrenando. No, como están entrenando los del fútbol es un poco tela marinera. O sea, hablas con cualquier entrenador y te dice que están haciendo entrenamientos sin tocarse, sin pasarse el balón, uno a cuatro metros del otro. El otro día nos decía Pepe Mel, dice, mira, yo en un saque de esquina yo le puedo trabajar con mi equipo que marcamos al hombre, que marcamos en zona o que marcamos en una situación mixta. Dice, pero decirles que marcamos con distancia social, yo no sé cómo se hace eso. Es decir, cómo marcamos en un córner a tres metros uno del otro. Bueno, pues el fútbol están haciendo unos entrenamientos, pero de aquella manera, muy sui generis, producto de esta situación. Si los demás no se están entrenando, pues entiendo que se quejen, pero es que, de verdad, que es producto de la pandemia. Es decir, no es otra cosa. Yo estoy convencido de que el gobierno de este país, sea el de, si fuera el PSOE, el PP o quien fuera, estaría deseando que todos salgamos a la calle, que se recupere la actividad económica, que todo el mundo pueda estar ganando dinero, que no haya paro, que no haya que aplicar ERTE. Claro, pues uno le va a gustar. Lo que pasa es que hay que combatir contra esto. Si esto supone, de la misma forma que supone que hay gente que lamentablemente no está ingresando un euro en su casa, pues resulta que Mireia Belmonte no puede entrenar todo lo que quiere o nada. Siento que no es una cosa, no es un capricho de nadie. Yo entiendo que se haga todo lo posible para que Mireia pueda retomar sus entrenamientos, pero no puedo tener tampoco privilegios.
Desde luego que sí, es verdad. Y al final estamos hablando de vidas, que es lo más importante de todo.
Yo entiendo, mira, yo me acuerdo que hace unos años estuve en Santander, invitado por Luis Villarejo a unas charlas, y escuchaba al entrenador de Mireia Belmonte, que la tenía allí para hablar con nosotros, no me acuerdo de qué era la charla luego de deporte, ¿no? Y él decía, dice, mira, es que el tiempo que estoy aquí, estamos perdiendo, yo estoy encantado de estar con vosotros, pero estamos perdiendo el tiempo porque el rato que nos está entrenando Mireia se están entrenando sus rivales. Claro, yo entiendo que en ese nivel es todo muy competitivo, pero es que vivimos una situación muy excepcional.
Pues sí, pues es verdad. Tan excepcional como inesperada, como extraña, y como que muchas veces pues nos ha terminado por superar. En el plan un poco más personal, Juan Carlos, ¿cómo ha llevado el confinamiento? ¿Qué has hecho? No sé si has recuperado retransmisiones de partidos para matar un poco el mono. No, ¿Qué has hecho?
No, que va. Hemos recuperado que, bueno, primero empezamos a hacer conexiones directo por Instagram, luego ya por Zoom, y ahora estamos con otro sistema que nos permite emitir en directo. Y todo lo demás, pues nada, el tiempo que podemos dedicar cada uno de nosotros a nuestras cosas, a estar en casa, a intentar hacer deporte para no oxidarnos y poco más, ¿no? Porque, bueno, pues Madrid sigue en fase cero y no se pueden hacer, lamentablemente, grandes cosas. Ahora se ha abierto un poco la mano con poder salir por las mañanas, por las tardes y tal. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo es más deporte en casa.
Lo que sí me imagino, te habrá dado tiempo a lo mejor un poco a pensar, ¿no? A recuperar cuando Teledeporte pues remitía grandes acontecimientos y grandes momentos. Y no sé si tú tienes en la cabeza algún gol que te hizo especial ilusión narrar, algo que te hizo especial ilusión contar.
Sí, mira, esto que ha hecho Teledeporte, al final, en situaciones de necesidad tienes que tomar decisiones y muchas veces en las urgencias aciertas, ¿no? Yo creo que Teledeporte ha acertado intentando recuperar. No es fácil porque la gente se cree que porque has emitido los Juegos de Barcelona, por ejemplo, tienes derechos permanentes sobre ellos, que va. Hoy en día compras derechos de un acontecimiento y desaparecen a las 48 horas de terminar. Es decir, a las 48 horas ya eres uno más. Y si quieres, aunque lo tengas perfectamente grabado y digitalizado para utilizarlo, tienes que comprarlo como cualquier otra emisora o cualquier otro medio que no haya ofrecido ese evento. Y aunque hay una gran dificultad para recuperar eventos, yo creo que ha sido un acierto importante de Teledeporte recuperar ese tipo de transmisiones. Y en cuanto al gol, hombre, yo siempre digo, ¿no? A mí el gol que marcó Kiko en los Juegos de Barcelona en el 92, en la única medalla de oro que tenemos en fútbol olímpico, pues yo lo recuerdo con mucha ilusión. Yo entonces era, imagínate, 92 y 20, 28 años de aquello. Cada año lo recuerdo con más ilusión. Es la única medalla de oro que tenemos. Aquel partido fue tremendo porque fue en el Camp Nou, el campo estaba lleno. Acabó ganando España en la prórroga con ese gol de Kiko. Era una selección muy interesante. Ahí estaba Luis Enrique, por ejemplo, y muchos más. Y lo recuerdo con mucho cariño, aquel gol. Luego, en cuanto, hombre, un gol muy 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 trascendente, pues sin duda alguna el de Lisboa que marcó Sergio Ramos. Es que le dio la vuelta a una final de Champions en el último suspiro de un partido y aquello fue muy emocionante, muy lamentable para los atléticos, pero muy emocionante para los madridistas.
Y me quedan dos preguntas. La primera, ¿cuál va a ser la pregunta de hoy en el Twitter de Estudio Estadio?
Bueno, pues ya es que le vamos dando vueltas a lo mismo. Pero hoy la pregunta que hemos formulado es si será un hándicap para el Real Madrid jugar en Valdebebas. Y nada, ya estamos, la he puesto hace un rato y creo que va a salir que no va a ser ningún hándicap. De hecho, hay mucha gente que me dice, pues que jueguen en el Bernabéu, si es un hándicap. Pero bueno, es la pregunta que hemos planteado hoy, si será un hándicap, o sea, si será malo para el Madrid jugar en Valdebebas desde el punto de vista deportivo.
Y la última, que se lo pregunto a todos los que pasan por aquí por este ratito de radio a las 8 de la tarde, es ¿cómo hacen la tortilla de patata o cómo les gusta? Porque no todos la cocinan. En tu caso, ¿cómo te gusta o cómo la haces, Juan Carlos?
A mí no me sale. A mí no me sale. Yo cuando intento hacer tortilla de patata, lo que me sale es huevos con patatas. Pero no exactamente tortilla de patatas. A mí me gusta poco cuajada. Me encanta. Es uno de mis manjares.
¿Y sin cebolla o con cebolla?
Con cebolla, por supuesto.
Sí, con cebolla y poco cuajadita. Pues mira.
Poco cuajada. Pues cuando quieras me invitas, que yo encantado.
Cuando podamos, Juan Carlos, cuando nos dejen, que de momento todavía no se puede.
Con un buen vino, encantado. Cuando se pueda, efectivamente, cuando se pueda, que en eso estamos.
Pues Juan Carlos Rivero, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, que cuidadnos a David Sánchez, que también lo vemos en Estudio Estadio, y que te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, que soy un gran oyente vuestro y os tengo casi siempre sintonizados porque bueno, es una fuente de información constante, muy positivo para todo el mundo y no te digo nada para los del gremio.
Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Juan Carlos Rivero, en directo, en sintonía de Radio Marca, pues hablando un poco de todo, ¿no? De esos test, de esa sensación que se tiene en referencia a la vuelta a los entrenamientos, en relación a un montón de asuntos que hemos repasado con una de las voces más características también del periodismo patrio. ¿Está por ahí Javi Lázaro? Hola Lázaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Uy. Uf. Saludos, Pablo, muy buenas.
Lázaro, vas con un poco de retardo, así que yo te voy a decir, Pablo, que cuentes... Sí, sí, no, sí, te escucho. Sí, lo que pasa es que vas con un poquito de retardo, entonces te voy a decir que me cuentes lo que me tienes que contar y ya tira tú del tirón, ¿vale? Así que cuando me escuches, cuando termines, Lázaro, tú tira del tirón y cuéntanos que hay noticia importante en relación a un jugador del Valencia o futuro jugador del Valencia, mejor dicho. Ahí va.
Sí, básicamente sí. Hablamos de un futbolista argentino, de Nahuel Bustos, que tiene 21 añitos y el futbolista que pertenece de momento a Talleres de Córdoba, pues está cada vez más cerca de poder convertirse en futbolista del Valencia. Hay que poner un asterisco importante. A la operación le faltaría el OK de Peter Lim y no sería la primera vez que una operación de este calibre y sobre todo una operación que ha movido César Sánchez se pueda quedar por el camino. Estamos hablando de la llegada de un futbolista, insisto, delantero, 21 años, internacional, sub-21 con Argentina, como digo, en Talleres de Córdoba esta temporada, en 20 partidos, 9 goles, 4 asistencias. La operación estaría en torno a los 10 millones de euros. Nos dicen que seguramente un poquito menos, pero es verdad que hay un condicionante y es que Talleres tan solo tiene el 80% de los derechos futbolísticos del chico. Es verdad que dentro de la operación existen dos opciones, que el Valencia se haga con el 80% o también con el 100% de los derechos, y es una cuestión que tiene que decidir el club a la hora de apostar o no por este futbolista, que evidentemente llegaría para ocupar una plaza en la delantera a partir de la próxima campaña. Un futbolista con mucha proyección que vendría, yo creo, por lo que nos han contado y por lo que hemos podido preguntar los que más lo han visto, pues casi con un perfil un poco como el de Rodrigo Moreno, futbolista que podría jugar de 9, pero que también lo hace bien por detrás del punta, cayendo, ayudando un poco a la construcción, pero con llegada desde atrás. Y bueno, pues vamos a ver un poco la operación, qué sucede en las próximas semanas, pero lo cierto es que ya hay un principio de acuerdo y está todo en las manos del magnatario de Singapur, que tiene que decidir que es...
Uy, que hemos perdido a Javi Lázaro. Pues ese es el nombre que nos apuntan desde Valencia, ese es el nombre que nos apuntaba hace un instante Javi Lázaro, al cual evidentemente le mandamos un abrazo fuerte y le agradecemos, como no podía ser de otra manera, la noticia que nos ha contado aquí en este marcador de Radio Marca, el cual a las 8 y 28, 7 y 28 en Canarias, comenzamos con energía. Y lo hacemos de la mano de Condostrop de Finisher, que es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor en las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información en www.finisher.es. En Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.